Estás escuchando SBS en español.
El primer ministro Anthony Albanese confirmó hace unos días que su máxima prioridad tras su reelección es reducir la deuda estudiantil en un 20%. Aseguró que los jóvenes australianos merecen una oportunidad justa y expresó su deseo de hacerse cargo de ellos. Así, la victoria del Partido Laborista en las elecciones federales implicará cambios en las tasas y los costes universitarios. Se avanza en la reducción del 20% de la deuda del programa de préstamos para la educación superior, llamado HELP, o préstamos estudiantiles. En promedio, la reducción ahorrará a los 3 millones de estudiantes australianos aproximadamente unos $5,500. Esto eliminará $16,000 millones en deudas HELP y otras deudas estudiantiles. Las medidas de indexación y reducción de la deuda reducirán la deuda total de HELP y otras deudas por préstamos estudiantiles en casi $20,000 millones. La reducción de la deuda estudiantil y otras deudas por préstamos estudiantiles en un 20% supone que los australianos tendrán que pagar menos. Para el gobierno, esta medida ayudará especialmente a los australianos más jóvenes, ya que alrededor del 70% de las personas que pagan una deuda HELP tienen 35 años o menos, siendo este un momento crucial para ahorrar, considerando la compra de su primera vivienda y el apoyo o la formación de una familia. ¿Pero quién se beneficiará exactamente y cómo lo harán? Pues cualquier persona con uno de los préstamos concedidos HELP, préstamos para estudiantes en formación profesional, préstamos australianos de apoyo al aprendizaje, préstamos para la puesta en marcha de empresas estudiantiles y plan de suplemento financiero para estudiantes. La reducción se calculará sobre la base del importe de la deuda HELP de una persona a 1 de junio del año 2025, antes de la indexación. Los australianos que liquidaron completamente su deuda estudiantil después de la aplicación de la indexación de 2023 o 2024 recibirán un reembolso en su cuenta bancaria, siempre que no hubiera deudas gubernamentales pendientes. Esto significa que esta solo se aplicaría al saldo restante de la deuda del préstamo, por ejemplo, después de que la deuda HELP se haya reducido en un 20%. Hemos conversado con Ángel Calderón, director de análisis estratégico de la Universidad RMIT, y analizamos la noticia.
Bueno, realmente estamos ya en la segunda generación en la que los estudiantes, cuando estudian en las universidades en Australia, pues contraen una deuda, lo que se llama la contribución para pagar los estudios universitarios. Cuando el HECS comenzó, que es el sistema que se conoce acá, la contribución anual era de aproximadamente 1.800 por año. O sea que si una persona hacía una licenciatura que llevaba 3 años, pues iba contra una deuda de 5.400. Y esto ha ido aumentándose cada año. Hoy en día el costo es de aproximadamente de 16.700, algo así, o 50 mil por 3 años, ¿no? Entonces ya la gente se ha estado acostumbrando a que se contrae una deuda para poder estudiar en las universidades. Pero también hay un buen sector de la población que todavía se resiste a la idea de que hay que contribuir a la educación, porque básicamente se ve que es una obligación del Estado a que contribuya. Porque muchas personas recuerdan cuando en los 70 y a principios de los 80, pues realmente no había que pagar por los estudios universitarios.
Ángel, ¿cómo ayuda este préstamo a un estudiante? Es decir, a la hora de seleccionar un tipo de curso, un tipo de carrera, de grado, ¿es indispensable, ¿no?, este dinero para poder acceder a unos estudios que un estudiante quiera?
Sí, bueno, la contribución estudiantil es una parte del gasto que se requiere para estudiar. O sea, cuando una persona se inscribe a una universidad, pues tiene que seleccionar ciertas materias y dependiendo la materia que la persona va a estudiar, pues va a tener que contribuir una proporción para cubrir los estudios. Ahora, el gobierno introdujo una serie de reglas hace pocos años en la que los estudiantes que estudiaban en las áreas de ciencia y tecnología, pues iban a pagar menos comparado con alguien que iba a estudiar en las artes o en las ciencias sociales, que llegaría a pagar más. Entonces, hay un poquito de inequidad en cuanto se los estudiantes pagan. Entonces, y ya cuando una persona va a estudiar acá en Australia, pues contrae lo que nosotros le llamamos una deuda por HECS. Y este es el tema en el que el gobierno ahorita hoy en día está viendo que se dé un descuento del 20% para estudiantes que tienen una deuda de HECS. Entonces, los estudiantes al inscribirse, como decía, ¿no?, contraen esa deuda que básicamente se va acumulando por los años hasta cuando la persona empieza a trabajar y tiene cierto dinero y encuentra la tasa mínima para pensar a pagar los gastos, la deuda, pues empieza a construir por medio del sistema de impuestos que se paga anualmente.
El estudiante que cuenta, Ángel, disculpa, con un préstamo, ¿busca empezar a pagarlo una vez finaliza sus estudios y una vez que encuentra su primer trabajo o procura ir trabajando poco a poco a medida que va estudiando para ir retirando deuda?
No, realmente yo creo que lo mínimo es que la persona tiene que ganar actualmente $56,000 al año y esto va a aumentar a $67,000 en junio cuando la persona tiene que estar empezando a pagar progresivamente la deuda que tiene. Entonces realmente la persona tiene que haber culminado los estudios universitarios, tener un trabajo estable y que este trabajo estable represente más o menos digamos $68,000 a partir del primero de junio, a partir de junio de este año, y la persona empieza a pagar el 15%, o sea que de cada $1,000 que deba la persona, pues va a empezar a pagar 150. Entonces, y más o menos al estudiante le lleva hoy en día que ya tenga un trabajo estable, más o menos entre 9 a 10 años a pagar la deuda de HECS.
¿Este dinero prestado de HECS es exclusivamente para estudios o se puede utilizar también para algún otro tipo de interés o de gasto?
No solamente para estudios. Ahí viene el otro punto, ¿no? Porque cuando me preguntabas al respecto para estudiar, esto solamente es para cubrir los gastos de estudio. Totalmente independiente son los gastos que los estudiantes tienen que contraen al respecto de pagar la vivienda, alimentos, materiales de estudio y en realidad. Entonces, es un alto costo poder realizar los estudios en una universidad acá en Australia. Si una persona básicamente no tiene el apoyo familiar, pues se encuentra en una situación muy difícil y pueda tener contribución del Estado, ¿no? En el sentido de que pueda recibir lo que nosotros le llamamos el Aussie Study, que es una contribución del gobierno para que los jóvenes puedan seguir adelante con sus estudios. Pero hay ciertas condiciones para quienes son elegibles para poder tener esta ayuda del gobierno federal.
¿Un estudiante con una familia de poco poder adquisitivo puede optar a cualquier carrera con este tipo de préstamo, Ángel?
Sí, pues, bueno, este es otro tema, ¿no? Porque realmente los estudiantes tienen que tomar primero es la aptitud académica, lo que nosotros llamamos, lo que diríamos, la aptitud académica, si tiene los requisitos necesarios para poder estudiar ciertas carreras. Entonces, hay ciertas carreras donde hay quizás más barreras para cualquier persona de estudiar porque tiene que tener una, la actitud académica o los resultados que le permitan a esta persona poder estudiar en el área de estudio que desea estudiar. Por general, vemos que hay una mayor cantidad de personas que quieren estudiar, por ejemplo, medicina o ciencias veterinarias o leyes, pero realmente a veces hay cupos limitados en ciertas materias. Entonces, es una función de la demanda por los estudios y la calidad de los estudiantes para entrar a ciertas áreas de estudio. Y también la otra cosa que está es de que también las universidades tienen cierta capacidad o limitaciones para poder inscribir a estudiantes, porque siempre hay una barrera o un límite para cuántos estudiantes pueden inscribirse en cada universidad.
¿Cuáles son las diferencias entre universidades en cuanto al pago se refiere? Es decir, ¿cómo un estudiante elige, ¿no?, un tipo de universidad? No sé si lo hace por universidad o lo hace por precio de curso. ¿Cómo?
No. Y realmente se hace no por precio, porque el precio de que está del HECS es a nivel nacional. Entonces no hay gran diferencia en lo que se paga entre todas las universidades. Yo creo que en lo que se da, por lo general, es la calidad del estudiante y la capacidad que puede producir. No todas las personas van a poder llegar a estudiar en la Universidad de Sydney, en la Universidad de Melbourne, o de Monash, o en la Universidad de Nueva Gales del Sur, o en Queensland. Entonces, está en relación a si una persona, por ejemplo, está culminó el año 12 y va aplicando, pues tiene que tener lo que nosotros le llamamos el ATA, tiene que tener un registro que le diga: yo obtuve esta calificación, esta nota que me con este ATA que me permite poder aplicar para ciertos cursos. Y siempre hay un criterio que dice: para los cursos es la calificación mínima que tiene que tener un estudiante. Entonces, de esta manera se controla el flujo de la de las aplicaciones de la demanda y la capacidad que tienen las universidades para poder inscribir a los estudiantes. Entonces, no es, la función no está en dada en relación al costo del curso, sino más bien en la capacidad del estudiante en base a la nota escolar que pudieron obtener, que le permite decir si puedo estudiar estos ciertos ramos o estos otros ramos.
¿Y un estudiante internacional puede optar a este tipo de préstamos?
No, los estudiantes internacionales por general tienen que pagar un costo total del curso. Entonces, la función del HEX es algo solamente para estudiantes australianos o estudiantes residentes de Australia que tienen y están calificados como residentes. Para los estudiantes internacionales tienen que aplicar y tienen que pagar mucho más de lo que está pagando, lo que un estudiante doméstico paga. Por lo general, nosotros decimos que los estudiantes internacionales acá en Australia están subsidiando la educación de los estudiantes domésticos, porque los estudiantes internacionales, por lo general, están pagando 30.000, 40.000, si no es que $50.000, dependiendo del ramo o del tipo de estudios que están haciendo.
Ángel, si este tipo de préstamos no existieran, ¿cómo sería el sistema educativo para los jóvenes australianos?
Si el HECS no existiera, uh-huh, tendríamos en Australia un sistema educativo más elitista, menos equitativo, y quizás un sistema que no le permitiría a estudiantes de grupos marginales o grupos en desventaja social poder tener el acceso a la movilidad social, y esta movilidad social por general está determinada por el nivel educativo. Entonces, realmente, de mi punto de vista, la función que ha cumplido el HECS ha sido como un ecualizador en muchos aspectos para poder permitir el mayor acceso a las universidades en este país.
Uh-huh. ¿Y todos los estudiantes pueden tener acceso a este préstamo?
Sí, realmente. Entonces, todo depende a que el estudiante pueda tener la nota educativa que le permita aplicar a, uno, completar los estudios del año 12 o que tenga cierta capacidad para decir: estas son mis competencias que me permite estudiar en este curso y que pueda poder ser admitido a universidad. Ya cuando una persona es admitida a una universidad o a un centro terciario, puede ya entonces contraer la deuda o el compromiso de tener cierta deuda de HEX y que la puede empezar a pagar cuando ya esté trabajando tiempo completo. Realmente el sistema educativo en Australia, de esta manera, poder acceder a este sistema, sí ha sido bastante positivo, porque ha contribuido a que haya mayor participación estudiantil.
Pues Ángel Calderón, ha sido un auténtico placer hablar contigo sobre este tema. Gracias por estar con nosotros.
Un placer.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.